17:30 y estamos de regreso ya en nuestra edición vespertina de Está Pasando Noticias. Y se lo comentábamos antes de ir a la pausa. Ya tenemos en línea a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, quien se encuentra en nuestra región de Coquimbo, recorriendo diversas comunas de nuestra región, principalmente para dar a conocer lo que es esta campaña Voto Informado, donde se está también entregando estos textos de la propuesta constitucional para que la gente el próximo 4 de septiembre vaya a votar, pero bien informada y con la y como corresponde, con todos los antecedentes en la mano. Vamos a saludar a la ministra, que ya la tenemos en línea. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Diego, Fernando. Gracias por el contacto y gracias por permitirme conversar con ustedes y a través de ustedes con toda la gente que escucha la radio Guayacán.
Ministra, bueno, preguntarle con respecto a esta campaña Voto Informado. La vimos durante la mañana ahí en el sector de las compañías. Sabemos que estuvo hace un ratito atrás en la comuna de Coquimbo. ¿Cuál es la importancia de dar a conocer principalmente la información para que la gente pueda votar informada el próximo 4 de septiembre?
Sí, mira, básicamente estamos haciendo dos cosas. Uno, siendo gobierno en terreno, aprovechando de informar a los vecinos y vecinas del plan Chile Apoya, de las medidas de seguridad, de las visitas además de otros de nuestros ministros acá a la región, como la ministra de la Mujer y Equidad de Género, ¿cierto? Como el ministro de Agricultura, la ministra de Minería, el mismo presidente de la República, porque tenemos varios proyectos, iniciativas y varias agendas aquí de trabajo. También, por ejemplo, respecto al tema del transporte y otras cosas. Y al paralelo a eso, la campaña El Voto Informado, que es una campaña que me toca liderar a mí desde la Secretaría General de Gobierno, porque estoy a cargo de la participación y las comunicaciones, y uno de los ministerios habilitados por Contraloría para desplegarnos y poder entregar los textos y poder tener estos módulos de participación ciudadana, que de hecho estamos teniendo ahora mismo en paralelo, donde se produce una conversación, la gente pregunta mucho, hay mucha inquietud, mucho agradecimiento también de poder contar con el texto, porque en general no es difícil acceder a ello, a menos que en algún lugar lo encuentres para comprar. Nosotros lo distribuimos de manera gratuita, porque creemos que, bueno, nuestra responsabilidad hacerlo para que la gente lea y sepa lo que va a votar el 4 de septiembre. Entonces, muy importante porque preguntan sobre varias cosas como temas de vivienda, de pensiones, de seguridad, temas de agua, temas de educación, salud. Entonces, lo que nosotros hacemos con ellos es ir a señalar los artículos donde están señalados estos temas y se producen lecturas en conjunto, surgen inquietudes, obviamente. Nosotros en el marco de nuestra presidencia lo que hacemos es atender al texto, incluso a veces con el texto de la Constitución vigente también señalar cómo están referidos esos derechos en la Constitución vigente. Entonces, lo importante al final de estos conversatorios y de estos módulos de información es que la gente se vaya para la casa con los textos, haga sus propias reflexiones, se elabore su propia opinión y el 4 de septiembre defina de manera reflexiva, responsable, informada, cómo va a votar, si aprueba o rechaza, y que esto lo haga de manera libre.
Ministra, la iniciativa que ustedes están proponiendo o propulsando, ¿va a sufrir alguna modificación a partir de la investigación que está realizando Contraloría?
No, en lo absoluto. Nosotros seguimos con nuestra agenda, obviamente con la total colaboración de todo lo que requiera Contraloría, ya lo hemos señalado. Y por cierto, tiene sus propios tiempos, su propio curso, esos son procedimientos que determina la Contraloría, que más están bastante reglados, y nosotros mientras tanto seguimos con nuestro deber en el marco de la presidencia de informar, porque además no hay ninguna otra entidad pública que esté mandatada más que nosotros a realizar esta labor.
Y en ese sentido, ustedes comprenden que, más que comprender, ustedes van a acceder, entendiendo también que hubo una acusación de parte de la oposición, pero cambia la estrategia, ustedes van a acceder a lo que está pidiendo el presidente de la UDI, Javier Macaya, que le solicitó textos para que ellos también van a repartan.
No, nosotros no establecemos ningún trato preferente o privilegiado a las organizaciones de los partidos políticos. No lo hemos hecho con ningún partido y en general más con las organizaciones sociales. Entonces nosotros entregamos uno a uno a las personas los textos y a las organizaciones sociales en general, dependiendo del tamaño, entre 30 o 40 ejemplares. Entonces no podemos establecer un trato privilegiado menos a un partido político.
Ahora, ministra, bueno, se fomenta lo que es el el conocer bien la información antes de votar, de votar bien informado. Pero han ocurrido algunas situaciones, como por ejemplo en Los Ángeles, donde una ex convencional de la UDI, Constanza Hube, está entregando información de, correspondiente a fake news con textos similares a la nueva el proyecto de nueva constitución. En ese sentido, ¿han analizado como gobiernos presentar alguna acción legal en contra de la ex convencional, entendiendo que se está faltando a la verdad y al texto mismo en sí, que tiene toda la información oficial?
Bueno, es evidente que estamos ante diversas formas de desinformar y engañar a la gente sobre el texto de la propuesta de nueva constitución. Y en el caso particular de lo que entrega la ex convencional Hugh, se trata abiertamente de la campaña del rechazo, en primer lugar, y con interpretaciones abusivas o incluso fatalistas respecto al texto de la nueva constitución. Pero también hay otras que incluyen el uso de hecho, logos oficiales con información falsa, que busca efectivamente engañar deliberadamente a la población, como por ejemplo la conocía esta semana de una organización que se inscribió en el CERVEL para hacer campaña a favor del rechazo, que es, no me acuerdo bien la plataforma, pero Facilitador Constituyente. Entonces, estamos teniendo varios casos y por eso para nosotros lo más importante en el caso de ambas acciones es rectificar, desmentir y obviamente entregar la información correcta para que las personas decidan con libertad y debidamente informadas, porque eso es lo más importante, que esto sea el derecho al voto informado, pero también libre, o sea, que puedan formarse su propia opinión. Y además en estos módulos lo que nosotros hacemos es empoderar a la ciudadanía para que ellos y ellas determinen directamente lo que es una información falsa de la que no lo es. Y para eso hay distintas recomendaciones y tips: buscar las fuentes, no quedarse solo con los titulares, saber quiénes son los autores y sobre todas las cosas, al final ir a la fuente oficial, que es el texto de la propuesta constitucional, y nosotros estamos entregando lo oficial, que eso también es súper importante, porque algunos hacen pasar con usando los logos como oficial un contenido que no lo es. Por eso, justamente este tipo de campaña, en este caso del rechazo de la convencional, reafirma la importancia de que estemos entregando a los ciudadanos y ciudadanas el texto oficial de la propuesta de nueva constitución para que sean ellos mismos los que determinen con su propio juicio de valor, a través de la lectura, si es que están de acuerdo o no con la propuesta.
Y en ese sentido, ¿cuáles son los temas que han tenido que desmentir en forma más constante en este en esta iniciativa del voto informado?
Bueno, mira, hay varias cosas. La primera que tuvimos que desmentir, que fue como un poco la más absurda, que era que se iba a eliminar el himno, la bandera o el escudo nacional. Y eso evidentemente es una falsedad, de hecho está en un artículo específico de la propuesta de nueva constitución claramente establecido que se mantiene y que son símbolos patrios, el escudo, el himno y la bandera. Pero ahora, por ejemplo, los conversatorios llega gente que dice que más que indeciso todavía no tiene toda la información y hacen algunas preguntas, como por ejemplo, si tienen una segunda vivienda, si acaso es verdad que la constitución se las va a expropiar. Lo cual obviamente tenemos que desmentirlo porque no existe en ninguna parte de la Constitución aquello, o si no van a ser propietarias de sus casas, lo cual también tenemos que señalar que no es así porque hay un artículo explícito que consagra el derecho de la propiedad. Eso es básicamente lo que más surge en realidad, y es lo que hemos, al final con la lectura de los artículos, se van despejando dudas. Y eso es importante porque la gente está con necesidad de informarse porque entiende la importancia del momento. Y eso es muy bonito porque estamos justamente en un momento histórico donde podemos definir nosotros mismos a través de nuestro voto, todos como iguales, si queremos o no esta propuesta y así con ello definir el futuro de nuestro país.
Estamos conversando a esta hora con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que se encuentra en nuestra región de Coquimbo, visitando diversas comunas de nuestra región. Ministra, con respecto a esta investigación que Contraloría está llevando a cabo por estas denuncias, presuntas denuncias contra el gobierno por intervencionismo electoral, ¿ya han sido llamados a declarar ustedes, acercado a Contraloría, a poder conversar, a pedir una declaración por parte suya o de otros ministros?
Bueno, son denuncias, entendemos que 4 de la oposición, entendemos que del Partido Republicano, y otros, y parlamentarios, sí, efectivamente. Y claro, la Contraloría está haciendo su trabajo ante esas denuncias. Nosotros, como les decía, total colaboración, y de declaraciones no nos han solicitado declarar. Pero obviamente todo lo que se vaya requiriendo, nosotros a disposición de entregarlo.
Oiga, ministra, hoy día habló, en realidad más que hablar, envió una carta a Ricardo Lago al Mercurio, diciendo que descarta haber apoyado el rechazo y afirma que el apruebo será una gran ventaja. ¿Qué le parecen las declaraciones del expresidente?
Bueno, yo creo que él es dueño de sus propias palabras y sus reflexiones, y yo entiendo que hay muchas interpretaciones y lecturas de cuando él sale con alguna carta, alguna declaración escrita, pero al final... Sí. Es el único que sabe cuál es su posición final y lo que va a decidir el momento de la votación. Evidentemente esto, como una expresidente y una figura relevante en la historia de nuestro país, va a dejar harto que hablar a propósito de que descarta ir por el rechazo.
Sí, y en ese sentido la figura de la expresidenta Michelle Bachelet también, que ha manifestado su intención de participar activamente en este proceso, de cierta manera, en contradicción con otros exmandatarios que de cierta manera se han restado de lo que es este proceso del 4 de septiembre. Me imagino que también es valorado que pueda estar presente dentro de lo que va a ser esta recta final para el próximo 4 de septiembre.
Bueno, yo lo he señalado, evidentemente, sí, todo expresidente, o en este caso la expresidenta, con el liderazgo que ha tenido a nivel nacional e internacional, lo que opine y diga del proceso y de su posición al momento de la votación, genera debate y es relevante, más allá de que al final todos somos ciudadanos y nuestro voto pesa lo mismo, ¿cierto? Pero en ese sentido es bueno, yo creo que es bueno que los expresidentes tomen posición. Todavía desconocemos la posición del expresidente Sebastián Piñera. Yo creo que es bueno también que se sepa, que se conozca en su momento, pero lo importante al final es que, sea cual sea la posición de ellos, todos vamos a pesar lo mismo al momento de la votación.
Oiga, ministra, hoy día habló Tellier, Guillermo Tellier, dijo que no es bueno atribuirse la soberanía popular esto a partir de una iniciativa de lograr mínimos legislativos que está impulsando el Frente Amplio. ¿Ustedes como gobierno qué le parecen esta iniciativa impulsada principalmente por partidos como Comunes y Revolución Democrática?
Para nosotros nos parece legítimo que exista un debate democrático de propuestas en torno a reformas, a precisiones, a ajustes, a procesos de implementación en el caso de que gane el apruebo. O sea, se ha hablado mucho de qué pasa si es que no triunfa el apruebo y gana el rechazo. De hecho, nosotros como gobierno establecimos un camino. Y ahora hay posiciones y hay debate en torno a qué pasa de si gana la prueba. Y han habido propuestas distintas desde partidos oficialistas como también de partidos opositores. Entonces creo que no sé si nos corresponde juzgar, más bien, de hecho, valorar que exista debate y que exista propuesta, porque además tienen toda la libertad y la legitimidad como partidos políticos y bancadas con representación popular, ¿cierto?, en el Congreso Nacional, de deliberar y de debatir, que es lo que les ama, les corresponde como parlamentarios y parlamentarias, que parlamentan sobre ideas y propuestas.
Al igual que el socialismo democrático, que llamó a aprobar para reformar. Eso es como...
Exactamente, son posiciones que se van dando, y es obvio que además, como ustedes bien sabrán, que la misma propuesta de nueva constitución establece en un procedimiento para reformarse a sí mismo, incluso para cambiarse a sí misma como constitución, y esos procedimientos existen porque se entiende que cualquier constitución no es estática ni está escrita en piedra, sino que establece sus propios procedimientos de reforma.
Y en ese sentido, la voy a poner en la otra parte, ¿qué opinión le merece al gobierno que los diputados de oposición, principalmente de RN, el UDI y Evópoli, hayan establecido como mínimos comunes o mínimos establecidos en una nueva propuesta de texto constitucional si gana el rechazo, y en ese sentido declaran intransable, por ejemplo, y eliminar el Estado plurinacional, los contenidos indigenistas, los derechos de agua, el sistema de justicia? ¿Qué le parecen a ustedes esas determinaciones de los partidos de oposición?
Bueno, esos partidos tienen una posición clara en torno a rechazar y seguir haciendo reformas a la Constitución del 80. Pero lo que nosotros hemos dicho como gobierno es que, de ser ese el escenario, el del rechazo, vamos a respetar y seguir conduciendo, junto, por cierto, con el Congreso, un proceso constituyente, dado que el mandato del plebiscito de entrada fue contar con una nueva Constitución y definida por personas que estén electas para ese fin. Entonces, esa fue nuestra posición, la que se nos pidió tanto tener, la fijamos, y eso es lo que vamos a propiciar de ser ese el escenario.
Ministra, bueno, durante esta jornada se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, en la Araucanía, una situación bastante polémica que se vivió por los dichos de la ministra Isquia Siches. ¿Usted comparte principalmente de que fueron frases desafortunadas las emitidas por la ministra Isquia Siches durante la sesión del día de hoy en la Cámara de Diputados?
La ministra, ella rectificó sus declaraciones tanto en sala como al final de la votación. No voy a decir nada más que eso. Ella misma rectifica y reconoce que no era ni el espacio, obviamente, ni lugar para hacer eso. Yo creo que lo importante al final aquí es el tema de fondo y qué es lo que espera la ciudadanía también de nosotros, que es avanzar en los temas de seguridad y la amplia votación que tuvo la prolongación del estado de excepción constitucional da cuenta de que esta medida, este instrumento de ocupar las Fuerzas Armadas con un carácter preventivo está teniendo resultados. Hemos logrado no solamente disminuir ciertos hechos delictivos, de violencia, sino que también con el trabajo coordinado con las policías, incluso detener a personas involucradas en delitos y a personas que están organizadas para la comisión de delitos como el robo de madera o incendios. Entonces, estamos teniendo resultados, eso es lo importante, eso es lo de fondo y lo que como vocera de gobierno también me corresponde destacar en el marco de cuáles son las decisiones y las acciones del gobierno que estamos empujando en pos de mejorar las condiciones de vida y enfrentar uno de los problemas más centrales hoy día, que son el tema de la seguridad y de la delincuencia.
Oiga, ministra, ¿cuál es el itinerario para hoy y mañana?
Bueno, hoy día seguimos con encuentros y además tenemos que ir a Ovalle y con Barbalá el día de mañana. Así que esperamos que sea... ¡Ay, Yapel! También me recuerdan por aquí. Ovalle con Barbalá y Yapel el día de mañana, así que nos queda un día más en la región de Coquimbo. Esperamos volver, estuvimos además en mayo la vez pasada. Hay muchos proyectos aquí que tenemos que seguir empujando. Sabemos además que hay problemas en relación a la ejecución presupuestaria. Nuestro delegado ha estado permanentemente colaborando para que a través de la gobernación ojalá se acelere la ejecución de sus proyectos. Nos interesa que los recursos del Estado lleguen a las personas, sobre todas las cosas, porque los recursos del Estado son para las personas y tienen que llegar a las comunidades. Pero además hay temas de relaciones con la escasez hídrica, con la agricultura, con el transporte, con la violencia, con obras públicas, etcétera, que estamos aquí permanentemente viendo y monitoreando, y de hecho todos los recursos que se están entregando a los municipios a través de la SUBDER en los planes de mejoramiento urbano y barrial que estamos destinando para llegar más directo a las comunas, también lo estamos supervisando y tratando de asegurarnos que efectivamente lleguen a través de los municipios a las comunidades. Así que tenemos harto pendiente, esto es una visita específica de gobierno que se marca en la campaña de voto informado, pero tenemos una agenda amplia en la región, y usted mismo ha podido ver, como lo señalé, a varios de nuestros ministros visitar y tener actividades y haciendo también anuncios importantes que esperamos que se vayan cumpliendo más con prontitud.
Muchas gracias, ministra, por estos minutos de conversar con nosotros. Sabemos que tiene que seguir con las actividades durante esta jornada, pero obviamente la vamos a dejar invitada para una nueva oportunidad cuando ya podamos hablar esos temas que usted nos mencionaba. Obviamente, a ver si tenemos una nueva instancia de poder conversar con usted y que nos acompañe acá en los estudios de Radio Guayacán.
Sí, ningún problema, y muchas gracias por el contacto. Un saludo, un abrazo a todos quienes trabajan en la Radio Guayacán. Hacen labores importantes todas las radios de nuestro país, pero sobre todo las radios de regiones y las radios comunitarias, que sabemos que llegan a veces a personas que muchas veces no llegan los grandes medios de comunicación, así que la labor de ustedes es fundamental, y un saludo a todos los auditores y auditoras de la Radio Guayacán. Un abrazo.
Hasta luego, ministra.
Conversábamos, sí, Fernando, con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que en esta visita que está realizando en nuestra región de Coquimbo, se tomó un tiempo de poder conversar con nosotros y hablarnos de diferentes temas. Uno, esta campaña Voto Informado, que se mantiene en despliegue a esta hora en diversas comunas de la región, pero también de temas importantes a nivel nacional.